alargarlo un poquito, lo traté de introducir dentro del sermón. Ahora bien, todos ustedes o la mayoría de ustedes hemos recibido el comunicado, esa información que nos traslada la iglesia cada dos meses. Y en el comunicado del mes de mayo y junio, que es el más reciente que tuvimos, el señor Mario Sigli hizo un estudio sobre la parábola del mayordomo infiel. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes. La introducción al principio tiene una relación indirecta con el mensaje, pero yo le mencioné a don Israel que era necesario comentarlo. Entonces, vuelvo a lo del comunicado. Y el señor Mario Sigli hizo un estudio sobre la parábola del mayordomo infiel, que por cierto, no sé si ustedes se han dado cuenta, esa parábola del mayordomo infiel solo aparece registrada en el Evangelio de Lucas. No aparece en los otros tres evangelios como una característica especial. Lucas es el que nos hace esa narración de la parábola del mayordomo infiel. El tema que desarrolla el señor Sigli inicia con la siguiente recomendación y dice el señor Sigli explicando que es una parábola compleja, dice don Mario, y por tanto necesita un análisis profundo para obtener el beneficio de sus enseñanzas y por ende la aplicación de sus lecciones en nuestra vida. Es decir, es una parábola para realmente estudiarla, porque estoy seguro que la mayoría de nosotros conoce dicha parábola. Estoy seguro que todos o casi todos la hemos leído y por supuesto la conocemos. ¿De qué se trata lo del mayordomo infiel? Y hacemos referencia de lo que se trata la parábola, pero ¿qué hemos aprendido de esa parábola? Estoy seguro, como digo, que la hemos leído y que de hecho la conocemos, pero la pregunta es, ¿la hemos estudiado a profundidad? E incluso la pregunta va un poco más allá. ¿Aprovechamos la explicación del señor Mario Sigli de esa parábola en el último comunicado, el más reciente de los comunicados? ¿O solo leímos el comunicado así como eventualmente tratamos de leer el periódico o algún otro libro? Si es así, no estamos sacando el provecho. Deberíamos de haberla estudiado. Y si don Mario Sigli se tomó el trabajo de enseñarnos, debemos de aprender de ella. Así que hoy con la guía del señor Sigli, diría yo que estudiaremos parte de la parábola y las enseñanzas del mayordomo infiel. Y ustedes saben y conocen que la historia inicia con la acusación del mayordomo. Acusaron al mayordomo de ser un disipador de los bienes a su cargo y obviamente bajo su responsabilidad. Es decir, le fueron a decir al amo lo que el mayordomo estaba haciendo con todos sus bienes, desbaratándolos, desperdiciándolos o lo que usted quiere. Y eran bienes que el amo puso sobre la responsabilidad del mayordomo. Así que, ante tales rumores, el amo lo llamó y lo confrontó, es decir, lo cuestionó. Ven para acá, mayordomo, te quiero mencionar lo siguiente. Y le dijo, ¿qué de cierto hay sobre lo que se dice de tu persona? ¿Qué tan cierto es que estás disipando mis bienes que estaban bajo tu responsabilidad? Así que, ven aquí conmigo y hagamos cuentas. Siéntate aquí y me vas a dar cuentas, dice la parábola, de todos los bienes que yo te confié. Y luego que hagamos cuenta, serás despedido. Es decir, independientemente de que las cuentas cuadraran o no, solo el hecho de que ya se hablara mal del mayordomo, le dijo, ya tomé la decisión y vas a ser despedido. Por tu irresponsabilidad. Es decir, todo lo que está bajo nuestro cargo debemos hacernos responsables de ello. Sea en el trabajo, sea en el estudio, cualquier cosa que nos dan bajo nuestra responsabilidad, la debemos de tener como nuestra. Pero como no somos, en este caso el mayordomo infiel, responsable, hacía cualquier cosa. Así que aquí el mayordomo obviamente se preocupó por su futuro, como nos pasa a la mayoría de nosotros. porque pensó, y era de hecho lo más seguro, perder su empleo. Y todos nosotros, cuando tenemos un empleo, antes de que nos acusen de algo, debemos de ser responsables de ese empleo. Y voy a lo mismo. Llegar temprano, por ejemplo, es parte de la responsabilidad. Aunque sea lunes, aunque sea viernes, tenemos que llegar temprano porque es a lo que nos comprometimos en ese trabajo. Cuando usted llegó y solicitó el trabajo y le dijeron, mire, aquí la entrada es a las 8 de la mañana, usted hubiera dicho, mire, si es a las 8, no quiero ese trabajo, porque yo puedo venir como a las 9 o 9 y media, si le parece a usted. O si quiere, vengo a las 10 a tomar café y de ahí inicio mis labores. Pero no es así. Le dijeron a las 8 y usted dijo, bueno, acepto. Le dijeron que salía a las 5 y usted dijo, acepto. Que tenía 20 minutos de almuerzo y usted dijo, acepto. Independientemente de que haya fútbol en la tele o no, usted tiene 20 minutos de almuerzo. O eso fue lo que se convino. Aquí el mayordomo se preocupó porque podría, o de hecho sentía que iba a perder su empleo. Y nos pasa a todos. Cuando nos llama la atención en el trabajo, entonces nos damos cuenta de que llegamos tarde. Y nos damos cuenta de que salimos temprano. Y no se trata de reponer el tiempo al final, porque ese no es, como vine 15 minutos tarde, voy a reponer el tiempo. Ese no es el convenio. Si usted se quiere quedar tarde, se puede quedar. Pero el convenio es que usted tiene que llegar a las 8, si eso fue lo que se convino en su momento. Se acordó entonces el mayordomo que llegaba tarde y salía temprano. Se acordó el mayordomo, como nos acordamos nosotros, que tenía tareas no concluidas, es decir, trabajo que le habían pedido hace un mes y no lo había concluido. También se enteró el mayordomo, como nos pasa a nosotros, que teníamos deberes pospuestos. Venimos posponiendo un informe, venimos posponiendo algo que tenemos que entregar el lunes. En Guatemala, los lunes son los más, ¿qué les dijera yo?, apretados de tiempo, porque todo queda para el lunes. No, venga la otra semana, el lunes véngase. Pero bueno, por eso digo, los lunes son los más complicados en tiempo. Aquí, como nos pasa a la mayoría de nosotros en nuestro trabajo, el mayordomo se cuestionó sobre sus habilidades y sus capacidades. Cuando estamos a punto de perder un trabajo, nos damos cuenta de que va a ser difícil encontrar otro trabajo porque no hemos desarrollado al tope nuestras capacidades. Y entonces nos damos cuenta de que encontrar un nuevo trabajo es algo complicado. Entonces debemos de preocuparnos y mejor mantener el trabajo que tenemos, asumiendo la total responsabilidad. Porque aquí el mayordomo, como igual que nosotros, nos preguntamos, bueno, para obtener otro trabajo resulta ser que no he terminado la universidad. La he venido posponiendo, el otro año entro a la universidad, el otro año regreso a la universidad. Cuando nos vamos a quedar sin trabajo, entonces nos damos cuenta de que no hemos terminado la universidad. Y para encontrar otro trabajo, llega gente más calificada que nosotros, más calificada y más jóvenes. El mayordomo, como nosotros, podemos pensar, vender no puedo. O sea, no me gusta vender. Y entonces, mejor mantengo este trabajo. Porque si ustedes advierten, los días lunes en los clasificados de prensa libre, el 80% de los empleos que ofrecen es de ventas. Y vender es difícil, y vender es complicado. Vender es una profesión, y no somos profesionales en ese sentido. Así que el mayordomo, como nosotros, dijo, vender no puedo. Pedir prestado me da vergüenza, porque ya le debemos al primo, le debemos al tío, le debemos al hermano, o sea, ya ir a pedir más prestado, ya no podemos. Entonces, me da vergüenza pedir prestado. Empecemos a leer lo que tiene que ver específicamente con la parábola. Como les dije, está en Lucas 16. Vamos a Lucas 16. De Lucas 16, vamos a leer del versículo 1 al 3. Lucas 16, empezando en el versículo 1 y llegando hasta el versículo 3. Dice, Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. El 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Es la situación en la que se encontró el mayordomo. Voy a leer esos mismos versículos de la versión popular para que nos quede más claro lo que tiene que ver con la traducción. Entonces leo de la versión popular, capítulo 16, versículos 1 al 3. Pónganle atención, dice, Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Entonces, aquí es donde empezó a preocuparse y encontró una solución, congraciarse con los deudores de su amo, rebajándoles su deuda, pensando en que quizá ellos lo podrían ayudar cuando tuviera necesidad. Leamos Lucas 16, del 4 al 7. Repito, Lucas 16, empezando en el versículo 4. Dijo el mayordomo, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. El 7. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Voy a leer esos mismos versículos del 4 al 7 en la versión popular. Pónganle atención. Ya sé lo que voy a hacer, dijo el mayordomo, para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces a uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro, ¿y tú, cuánto le debes? Este le contestó, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El mayordomo estaba previendo lo que le podía pasar un poquito más adelante. El versículo 8 es la parte medular de esta parábola. Leamos el versículo 8, 16, 8, por favor. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Leo ese versículo 8 de la versión popular y dice, el amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas, y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Y eso lo hemos visto nosotros mucho en Guatemala. Los chapines son chispudos, se dice. Son chispudos porque se pasan adelante en las colas. Son chispudos porque pasan el semáforo en amarillo. Son chispudos porque no dejan pasar a una persona que va en el vehículo cuando tiene la vía. Eso en Guatemala es ser chispudo. Para Dios eso no es ser chispudo. Eso es ser parte de los que viven en la oscuridad. Usted y yo, si estamos haciendo una fila en el supermercado, hagamos la fila correcta como debe ser. Si estamos haciendo una fila en el banco, hagamos la fila en el banco. Tengo un amigo que dice que su tiempo es muy valioso y él en su carro anda con dos muletas. Esas dos muletas él las saca cuando va al banco y no hace la cola, sino se pasa a la cola especial de los minusválidos. Entra con su muleta, sus dos muletas. Cuando sale ya tira las muletas en el carro y tranquilo, pero es muy listo. Es muy listo porque no hace la cola que todos. Eso es irrespetar el derecho de los otros. Y le dije yo una vez, porque él se cree muy listo, le digo, un día te va a caer un rayo, le digo, o de verdad, lo que va a pasar es que te vas a quedar impedido por andar. Y entonces sí vas a poder usar esas muletas. Por eso digo, en Guatemala los chapines dicen que son chispudos, porque no pagan impuestos, porque no hacen la cola, porque siempre tratan de obtener un beneficio. Pero aquí dice por eso que son más listos que los que estamos en la luz. En ese sentido, eventualmente muchos de nosotros podemos creer que somos llamados por tener talentos. A veces pensamos que estamos aquí porque somos muy listos, porque somos extraordinarios para hacer muchas cosas, que tenemos inteligencia y que tenemos capacidades. La Biblia nos dice que no es por eso que estamos aquí. No es porque somos muy listos, no es porque somos muy inteligentes, es por la misericordia de Dios. Y lo confirma la Biblia, por favor, en 1 de Corintios 1. 1 de Corintios 1. Esta escritura estoy seguro que la conocen, pero quiero que la repasemos para hacer énfasis en el tema. 1 de Corintios 1, del 26 al 29. Y nos dice la Biblia a usted y a mí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, no estamos aquí porque somos muy listos, no estamos aquí por ser chapines chispudos, estamos aquí por la misericordia de Dios. Entonces, en ese sentido, al mayordomo fue astuto de acuerdo a su propia conveniencia, pero usted y yo, nosotros no podemos vanagloriarnos en ese sentido. Vamos al libro de Lucas 14, Lucas 14, 11. Para refrendar el tema, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es dentro de la iglesia, eso es para que no creamos que nosotros sabemos mucho de Biblia, es para que no creamos que somos personas superdotadas. No nos tenemos que enaltecer dentro de la iglesia, no podemos vanagloriarnos. Comprendemos que es por la misericordia de Dios, porque Dios nos llamó para capacitarnos, Dios nos llamó para que cambiemos, Dios nos llamó para aprender liderazgo y administración, capacitarnos en liderazgo y administración, que es lo que debemos estar nosotros haciendo dentro de nuestra familia. Dentro de nuestra familia usted es un líder y debe de ejercer ese liderazgo. Dentro de su familia, usted y su esposa son responsables y deben ser administrativos de esa familia. Igual, dentro de la iglesia, estamos siendo capacitados para un liderazgo y una administración que se va a dar posteriormente, en ese sentido, en el reino. Pero actualmente estamos siendo capacitados. O sea, si somos muy listos y somos muy estudiosos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya no nos tiene que capacitar Dios, pero Dios sí nos necesita en ese sentido. Vamos a Lucas 16, empezando a leer el versículo 10 y 11. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cómo vamos a estar en el reino si aquí no pudimos manejar lo que tiene que ver con el liderazgo dentro de la iglesia? Leo esos mismos versículos 10 y 11 en la versión popular. Dice, El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con las riquezas de este mundo pecador ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Hablando específicamente en el futuro, en el reino de Dios. Es decir, si no podemos administrar lo poquito en nuestra familia y no somos honrados en lo poquito, ¿cómo se nos va a dar en el reino alguna responsabilidad? Eso nos debe llamar a la reflexión, nos debe de llamar a entender sobre la honradez. De Lucas 16, leo los versículos 12 y 13. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Leo en los mismos versículos de la versión popular. 12 y 13. Dice: y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y eso nosotros lo hemos entendido dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, si antes éramos codiciosos, debemos de ser codiciosos. Debemos dejar de ser codiciosos. Si antes éramos avaros, dentro de la iglesia debemos de dejar de ser avaros. Adviertan algo importante aquí que les quiero mencionar, y es que dejamos pendiente el versículo 9. Hasta ahí vamos leyendo, pero el versículo 9 no lo leímos. Entonces lo voy a leer. Lucas 16, 9, y dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y aquí voy de nuevo a la versión popular para que nos quede claro este versículo 9. Dice: les aconsejo que usen las riquezas de este mundo pecador para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Y aquí la traducción realmente acertada es la que nos dice don Mario Sigli, que cuando terminen las riquezas, lo que implica es cuando mueras. Cuando mueras, cuando muramos todos nosotros, ninguno se podrá llevar nada y no se puede utilizar todo el dinero que pudiera usted haber acumulado. Así que de lo que se trata es de hacer buenas obras con el dinero de este mundo. ¿Qué es lo que nos pagan en ese sentido? ¿Qué quiere decir buenas obras con el dinero de este mundo? Por ejemplo, las ofrendas. Ustedes saben que el diezmo está estipulado, es la décima parte de lo que ganamos. Las ofrendas no están estipuladas. De ofrenda usted da lo que considere conveniente. ¿Y para qué sirven las ofrendas? ¿Y para qué sirven los diezmos? Pues para proclamar el evangelio. Y muchos de nosotros pudiéramos sentirnos orgullosos de decir que contribuimos a la obra de Dios con dinero de este mundo para que algunas personas se conviertan. Es decir, estamos compartiendo algo que nosotros tenemos para que otros vengan a la iglesia. Muchos de nosotros, o bastantes de nosotros, tuvimos acceso al conocimiento de Dios a través de la revista La Pura Verdad. Y esa revista de los años 60, que yo leí en el año 68 específicamente, era gratis. Y fue a través de que otras personas diezmaban y ofrendaban que se publicaba la revista. Y yo tuve acceso a esa revista. Y por medio de esa revista es que pude venir a la iglesia. Entonces, yo quisiera ahora contribuir a que la iglesia hiciera publicaciones para que muchas otras personas, de acuerdo al llamamiento de Dios, vengan a la iglesia y sentirme parte de hacer la obra dentro de la iglesia. Adviertan algo importante: al mayordomo de la parábola no se le elogia por ser deshonesto, es decir, no fue por ser muy listo que se le elogia en la palabra, sino por ser precavido. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que aprender dentro de la iglesia, a ser precavidos. El mayordomo actuó con prudencia, se buscó amigos dentro de los que le debían a su amo, es decir, él no salió perjudicado, pero trató de congraciarse con ellos. El mayordomo visualizó el futuro, como eventualmente muchos o varios de nosotros no lo visualizamos. Si tenemos un trabajo, hagamos lo mejor que podemos en ese trabajo para mantenernos el trabajo. Si en la empresa empiezan a despedir personas, que nosotros seamos de los últimos que vamos quedando, porque pueden decir, es un buen trabajador, llega temprano, cumple con las normas, todo lo hace responsablemente. Eliminemos a este otro que viene tarde, pero si somos de los que llegamos tarde, van a ser de los primeros que van a sacar. Y las empresas actualmente están recortando personal. Y no hay nada peor que quedarse sin trabajo cuando tenemos responsabilidades familiares. Así que mejor tratemos de mantener nuestro trabajo. El mayordomo tenía la sabiduría de este mundo. En esta parábola, Jesús sabe que hay fariseos escuchándolo. Ellos pensaban, los fariseos pensaban, que la riqueza que administraban era producto de sus buenas obras. Es decir, tenemos todo esto por cuestión de que somos buena gente. Los fariseos no eran buena gente. Ellos no hacían buenas obras y eran autojustos. Y ellos que estaban escuchando a Jesús se preguntaban, ¿cómo un pobre, que así veían a Jesucristo, cómo un pobre se atreve a hablar sobre riquezas si no tiene nada? Lucas 16, 14 y 15, dice, y oían también, este es el versículo 14 del capítulo 16, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Leo esos versículos de nuevo en la versión popular. Escuchen, el 14 y 15. Los fariseos que eran amigos del dinero oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Pues lo que los hombres tienen por elevado, Dios lo aborrece. En ese sentido, nosotros pensamos mucho en la riqueza, porque probablemente crecimos en una familia con recursos limitados. Y entonces pensamos que quisiéramos darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Pero lo que hay que darle a los hijos es que aprendan lo que nosotros no aprendimos. El dinero lo pueden ellos desbaratar. Hay estadísticas que comprueban que las mayores herencias en dinero y propiedades que les han quedado a hijos de personas que trabajaron honradamente y mucho tiempo para acumular esa riqueza, en uno o dos años la han desbaratado, porque no les costó nada. Entonces, para nosotros la enseñanza es lo que se les debe dar a nuestros hijos. Debemos nosotros comprender que hay una riqueza material y una riqueza espiritual. La riqueza material es pasajera y no se puede llevar a ninguna parte. Como dice un periodista, yo he visto pasar muchos sepelios y nunca he visto un carro de mudanzas que vaya atrás del carro fúnebre. Es decir, en lo que vaya su televisor, sus muebles y todo. O sea, todo lo dejó. No hay eso. Entonces, debemos de aprovechar que tenemos el conocimiento espiritual y valorarlo. Y no quiere decir que no nos interese la parte material, porque todos queremos tener una casa, todos queremos tener un techo, todos queremos que nuestros hijos tengan acceso a la mejor educación posible, y eso les va a servir siempre y cuando venga respaldado por lo que se enseña dentro de la iglesia, siempre en la parte espiritual. Entonces, el conocimiento espiritual, la verdad es que es eterno. A estas alturas, realmente lo que debemos de preguntarnos de esta parábola del mayordomo infiel es revisar cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que buscamos dentro de la iglesia? Vean, si venimos a la iglesia por querer que, creer que aquí vamos a acumular riqueza, estamos equivocados. La iglesia lo que enseña son normas y procedimientos, y probablemente podemos adquirir un carro, una casa, pero lo más importante es nuestra familia. Tener varias casas, tener varios carros y que se desbarate la familia no tiene ningún propósito. Valoremos entonces lo que tiene que ver con nuestras prioridades y que lo que les decía al principio, valoremos lo que tiene que ver con los cambios que tenemos que hacer en nuestros hábitos y en nuestras costumbres. Pero cada uno por su cuenta, no porque digan, ah, ahora ya vine temprano. No, es porque usted decidió venir temprano. Si su decisión es seguir viniendo tarde, usted siga viniendo tarde. Siempre lo vamos a recibir con el mismo cariño, siempre lo vamos a recibir con la misma alegría, siempre nos va a dar un gusto verlo aquí. La decisión de aprender y cambiar es de todos y cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad.